8:48. Bueno, sabrán ustedes también que el próximo, bueno, lo sabemos todos y todas, 25 de mayo estaremos recordando la gesta revolucionaria. Sin embargo, a mí me gustaría charlar un ratito para que nos ayude a pensar y repensar, por supuesto, este concepto de la revolución en Plan en Clave 2021 con Ricardo Forster, que es filósofo, es profesor, es ensayista, ustedes seguramente lo ubican muy bien y además es asesor presidencial. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Muy bien, buen día para vos.
Bueno, nos ayudas un poco pensar, porque cuando pensamos en la Revolución de Mayo vamos teniendo por allí un poco esa mirada de las revistas infantiles, del Villiquen, del Anteojito y por ahí del libro de texto. Pero si nos pensamos en Clave 2021, ¿qué podríamos decir?
A ver, por un lado la Revolución de Mayo tiene la estructura de un acontecimiento fundacional. Primero porque se da a caballo de todo un proceso político, social, económico, que va a ir rompiendo lo que era la estructura colonial española en toda América Latina, y se encadena también con las consecuencias, obviamente, de la Revolución Francesa, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es decir, la Revolución de Mayo es un acontecimiento que abre hacia otra dimensión, porque plantea la cuestión de la independencia, plantea una nueva concepción de los derechos, del orden jurídico, y también tiene que ver, obviamente, con los conflictos socioeconómicos que recorrían, en este caso, el virreinato del Río de la Plata, y que tenía que ver con el sometimiento de toda esta región al colonialismo español y a la estructura virreinal. Eso abre una dimensión nueva, genera las condiciones para que surgiese la idea de un país y de una estructura independiente. En ese sentido, la Revolución de Mayo es efectivamente un acontecimiento que irradia hacia adelante, que va a influir sobre el resto de la estructura virreinal, que va a generar las condiciones para que después se abran otros procesos independentistas, y marca un giro histórico porque inaugura una nueva época, insisto, establece vínculos con lo político, con lo social, con lo económico y también con ese cambio estructural de mentalidad que supuso la Revolución Francesa. Entonces, uh-huh, desde esa perspectiva es que la Revolución de Mayo nos sigue marcando, porque los ideales, si bien se han modificado en parte, allí hay tres palabras que siguen siendo claves en la sociedad contemporánea, ¿no? Igualdad, libertad, fraternidad, que eran las banderas de la Revolución Francesa, trasladadas al presente, implican al menos una discusión muy profunda. ¿Qué significa hoy la igualdad? ¿Qué significa hoy la libertad? ¿Qué significa hoy la fraternidad? Sabemos que vivimos en una época profundamente desigual, no solamente en función de las relaciones asimétricas entre países poderosos y países periféricos o pobres, sino que adentro de cada una de las sociedades hay un fenómeno de desigualdad abrumadora. Nunca fue tan desigual la humanidad como en el contexto actual, y mucho más con las consecuencias de la pandemia. Y cuando hablamos de libertad, y también tenemos una diferencia importante, si uno le hubiera preguntado a algún patriota de mayo si la libertad era solamente individual, era hacer lo que yo quiero, era simplemente un gesto egocéntrico o narcisista, hubiera mirado sorprendido y no hubiera entendido nada, porque para él la libertad tenía que ver con lo compartido, con lo común, con la construcción de algo colectivo. Hoy, en cambio, para determinadas ideologías dominantes, para el proyecto neoliberal y para muchos medios de comunicación, sobre todo los concentrados, la libertad es un problema netamente individual, meritocrático, autorreferencial, egoísta y narcisista. Entonces, ahí está también una diferencia interesante para poner en discusión. Hoy tenemos que recuperar la idea de libertad como lo común, lo compartido, lo colectivo, como no el yo simplemente, sino también como la primera persona del plural, el nosotros. La Revolución de Mayo fue un nosotros que, por supuesto, estuvo integrado por individuos, pero esos individuos eran parte de un proyecto independentista que después se fue expandiendo. Entonces, creo que ahí también hay una diferencia importante que hay que señalar para entender cómo se han modificado algunas condiciones propias de la vida social, del mundo moral, etcétera, etcétera.
Sí, la verdad es que la palabra revolución o libertad o fraternidad parecen una cosa bastante descolocada en la boca de algunos, ¿no? Eso es bastante llamativo. Quería preguntarte también por este rol que tenés ahora, o que sí. tuviste siempre, pero particularmente en este contacto estrecho con el presidente de la Nación, como asesor. El otro día también tomaste parte, entiendo, de esa videoconferencia en la que se comunicaron con los gobernadores, entre los que estuvo Capitanich también, y cómo es este rol para acompañar estas decisiones que va tomando el presidente.
A ver, Alberto Fernández es una persona muy muy interesada con el intercambio de ideas, muy abierto al diálogo, que le importa mucho escuchar lo que piensan los otros. Él decidió desde el comienzo que hubiera un grupo pequeño de asesores con los cuales intercambiar. Hoy vemos como, por ejemplo, Cecilia Nicolini tiene un rol muy importante en todo lo que ha sido el plan de conseguir vacunas. Alejandro Grimson viene trabajando sistemáticamente desde el comienzo con el presidente en relación a los discursos presidenciales. Yo me he integrado también a ese consejo de asesores desde una mirada que tiene que ver con mi propio origen político, con un diálogo que se fue fortaleciendo con el presidente y generando también las condiciones de discusión respecto a no solamente lo local, sino también lo global, lo que ha significado y significa el impacto de la pandemia, la situación social, las problemáticas geopolíticas, lo que hoy está pasando en otros países de nuestro continente como Colombia y como Chile. En fin, la verdad que es para mí es una responsabilidad y un honor poder tener esta fluidez y este intercambio con el presidente, también haber participado con otros compañeros y compañeras del Consejo de Asesores en la discusión con los expertos en las distintas etapas, haberlo podido acompañar al viaje de México, en parte porque me unen lazos muy profundos con México, y eso permitió que pudiéramos armar una agenda muy interesante para el presidente allí en México. Es decir, son distintas actividades que a veces surgen de lo caliente del momento, donde hay que poner en claro algunas cosas, otras pueden tomarse más tiempo y pensar a mediano y largo plazo, pero insisto, tiene que ver con la modalidad del presidente de la Nación de abrir siempre al plano del debate, de la reflexión y del diálogo, decisiones que hay que tomar.
Y por último te pregunto, algo dejaste entrever en el transcurso de la charla, pero por este libro, Desafíos en la Pandemia, que bueno, que más o menos va analizando las consecuencias sociales de la COVID en el país, en el mundo, entiendo que bueno, que ya se puede comprar y es del Grupo Editorial del Sur.
Sí, ahí es una iniciativa de una revista virtual que se llama La Tecla Enie, que es una gran revista porque ha logrado que confluyan muchas escrituras de distintos hombres y mujeres que de distintos ámbitos piensan la Argentina, piensan la región, piensan el mundo, discuten distintas problemáticas. Es una iniciativa muy interesante. Y el libro es la consecuencia de haber reunido algunos de los múltiples artículos que a lo largo de, sobre todo el 2020, se escribieron en torno a la pandemia, para pensarla desde distintos lugares. Es obvio que la pandemia va a generar y ya está generando mutaciones en la vida social, económica, cultural, subjetiva. Esto es inevitable. La historia de las pandemias es la historia también de profundas perturbaciones y transformaciones estructurales de las sociedades, de los poderes, de las economías, de las formas de la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Esta no va a ser una pandemia diferente en ese sentido. Hay que ver cómo se plantean esas transformaciones, en qué medida esas transformaciones implican también una disputa, insisto, en algo fundamental que tenga que ver con construir sociedades más igualitarias o seguir profundizando la lógica de la desigualdad. Uh-huh. Yo creo que nos espera un escenario muy potente, muy volátil, muy conflictivo dentro de las sociedades en la pospandemia. Las sociedades no van a aceptar mansamente que unos pocos se queden con todo. Lo que está pasando en la región creo que es una señal a tomar en cuenta, muy, muy interesante, muy significativa, sobre todo las rebeliones populares en Chile, en su momento en 19, y que cristalizó con el extraordinario éxito en las constituyentes de los sectores más avanzados de la sociedad chilena en términos de un proyecto de una sociedad más igualitaria, lo que está sucediendo con las movilizaciones populares contra las políticas neoliberales en Colombia. Creo que es un adelanto de las convulsiones y los conflictos de los tiempos por venir. Y creo que esa publicación está vinculada a la discusión sobre estas cuestiones.
Bueno, ahí estaremos leyéndote también, como siempre. Ricardo, te agradecemos muchísimo este ratito con la Radio Pública.
No, un placer para mí.
Hasta luego. Hasta luego. Era Ricardo Forster, filósofo, profesor, ensayista y asesor presidencial, con quien charlábamos y, bueno, reflexionábamos un poco a partir de lo que de los elementos que iba dándonos él, por supuesto, respecto de las revoluciones, el concepto de las libertades, ¿no? Ese que tanto se enarbola en el último tiempo, cuando lo que se está buscando es el cuidado de todos y de todos, y hay gente que lo entiende como una restricción de sus libertades. Así que bueno, me parecía interesante también tener su palabra hoy. Che, nos fuimos, son las 8:59 minutos, pasó la mañana. Les quiero decir que el lunes no estaremos, les repito, no estaremos al aire el lunes, sí el martes desde las 7, por supuesto. Y también les quiero contar que, bueno, hoy sigue la programación como siempre aquí en Nacional Resistencia. Al mediodía, ahora viene el Tapón y la Rosca. Al mediodía estará el programa de Axel Kicillof, la entrevista en realidad federal que le realizaran a Axel Kicillof. Luego se viene el Espacio Nacional, luego Con las Patas en la Fuente, después Norte Grande, después, bueno, todo lo que ya ustedes saben. El sábado, mañana sábado, habrá 50 en 50, pero no estará el sábado nacional ni tampoco Nangeyarak, por razones de reformulación horaria. Vamos a tener este fin de semana, solamente este fin de semana. Entendemos que si todo sale bien, la semana que viene vamos a contar ya con Ana Liva, con Gastón Ibarrola, con Tula Quirós también, y por supuesto nuestros compañeros en la operación técnica, con el programa. Así que con Nangeyarak, el próximo sábado 29, si no estáis sacando mal las cuentas. Y bueno, y se viene mucho de todo durante todo este fin de semana. El lunes no estaremos, se los repito. Sin embargo, el martes sí haremos nuestra programación, como siempre, como todos los días, para ustedes el 25 de mayo, esperando nuestra porción de locro, por supuesto, aquí en Nacional Resistencia. En la operación técnica, puesta al aire, musicalización, Colomore. En la asistencia de producción remota, Paola Escalante, también estuvo Noé Moreira. Aquí está Marce Baquer, soy Silvia Villavicencio. Y a ustedes, muchísimas gracias también por la participación. Feliz Día de la Patria, aunque todavía falta para ello. Cuídense mucho, cuidémonos mucho. En un ratito seguramente estará el gobernador de la provincia haciendo sus anuncios también de cuáles son las medidas que habrán de tomarse particularmente para nuestro territorio. Y bueno, eso, a cuidarnos, a que nadie más falte en nuestras mesas, en nuestras reuniones y demás. Así que bueno, es un beso enorme. De regreso el próximo martes. Adiós.